ver, esto se funciona. Se me ha dado el micro. Hola, hola. A ver, sí, ¿no? Vale, vale. Bueno, pues vamos a ir avanzando. Acordaros hacer un pequeño resumen. Estábamos seguida bien. Entonces, estábamos. Vimos la oferta, estamos empezando a ver, a modelizarla, a ver cómo funciona. Vimos por un lado que, igual que hay unas decisiones, analizamos, vimos cómo se hacen las decisiones de consumo, pues también hemos visto cómo se toman las decisiones de producto. ¿No? Es un modelo análogo. En el caso del consumo, el tema de las curvas de indiferencia y la recta de balance presupuestaria, pues vamos a tener las decisiones de producción en base a las cuantas y en base a lo que a los diferentes niveles de producción, en base a la cuestión de producción. En consumo teníamos la productividad. En oferta o en fabricación tenemos la función de producción. Entonces, acordaros que al final pues vimos cómo se mueve, cómo funciona esta función de producción. Acordaros que igual que teníamos plana de consumo X1, X2, aquí tenemos Factory 1 y Factory 2. De alguna manera la idea es que ese X1 de aquí, pues es cómo se produce el X1 del consumo. De alguna manera es esta la lógica. ¿De acuerdo? Vimos largo plazo, corto plazo y cómo afectaba las diferentes perspectivas temporales a la función de producción. Entonces, empezamos a introducir los costes. Entonces, vemos un poco qué quería decir el coste y nos empezamos en los costes. También tenemos, quitando la analogía, la función de producción, tenemos costo plazo, medio largo plazo y tenemos muy largo plazo. Pues, como esa producción tiene unos costes, también hablaremos de costes a corto plazo y básicamente a largo plazo. ¿De acuerdo? Estamos en el mismo plano temporal. Aplicamos una aproximación desde un punto de vista de perspectiva temporal parecida o análoga tanto en el análisis de la función de producción como en el análisis de la función de costes. Entonces, lo primero y más relevante es que la función de producción pues es una función que es función de U1 y U2. O sea, sé de los factores cantidades y ¿no? Las funciones de coste en general van a ser función de la cantidad producida. O sea, que el coste, voy a borrar la página porque si no, no va a pasar. La función de coste entre José. José. Es función de x, que es la cantidad de o. Cambiamos de plano. ¿De acuerdo? Entonces, corto plazo. Corto plazo, como ya comentamos en una sesión anterior, se caracteriza porque se considera que un factor de producción es fijo y típicamente es el factor capital. Mientras que el factor variable es el trabajo. Con lo cual, como tenemos un factor variable y otro fijo, podemos hablar también de costes fijos y costes variables. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo será la función de costes? Por un lado tendremos el coste total, que va a ser igual a la suma del coste fijo más el coste total. Entonces, ¿qué pinta tiene la función de costes? Pues irá de acuerdo con lo que ya sabemos de la función de producción, que la función de producción sigue la ley de rendimientos decrecientes. Con lo cual, el coste variable, que decía al principio, empiezo a tener cada vez más un mayor rendimiento, por lo tanto, un menor coste, pero que de entrada que termina rápidamente y luego baja cada vez. Tengo un mayor rendimiento hasta que llega a un punto como de saturación en que los costes variables se empiezan a disparar. ¿De acuerdo? Pero que refleja esa curva es la curva de costes variables, porque la curva de costes fijos, como son fijos, pues eso. Independientemente del nivel de producción, coste fijo, pues es una cosa que se produce. ¿Te acuerdas aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas sobre esto? Vale, pues vamos avanzando. Entonces, a partir de aquí definíamos diferentes tipos de costes. No tan solo el coste total, sino recogiendo el concepto de coste medio, que es igual al coste partido por la cantidad producida. Pues a partir de aquí, en función del tipo de coste que analice, pues tengo diferentes tipos de coste medio. Coste medio variable, coste medio fijo y coste medio total. E igual y análogamente tengo el coste marginal. Coste marginal, por definición, es igual a la derivada del coste total con respecto a la cantidad producida y, por lo tanto, también el coste marginal es igual a la derivada del coste total con respecto a la cantidad producida, que es lo mismo que hablar de la derivada del coste variable con respecto a la cantidad producida, porque la
bastante la menor, por tanto. ¿Vale? Bien, avancemos. Largo plazo. A largo plazo, por definición, todos los costes son variables. Entonces, a largo plazo, lo que toma protagonismo es la curva de costes medios. Que se considera que la curva de costes medios es una envolvente que envuelve a las diferentes curvas de costes medios a corto plazo. En función de la cantidad de output, pues yo tengo diferentes a corto plazo, en función de las diferentes cantidades que yo aplique del factor de producción variable, pues con costes medios,
yo que tenía en corto plazo. Pues aparte de un lío enorme por aquí. Pues fijaros que
la curva de costes medios totales tiene lo mínimo que se corresponderá con una determinada producción de output. ¿De acuerdo? Entonces, mínimo, que además coincide
con el punto en el cual la curva de costes medios totales se cruza con la curva de costes marginales, ese punto, en el cual yo estoy produciendo al mínimo coste posible. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, tendré el punto en el cual tengo el mínimo coste de producción. ¿De acuerdo? Aún no hemos analizado, o sea, aquí, de alguna manera estamos viendo cómo funciona todo, pero aún no hemos llegado al equilibrio. Aún no hemos llegado al punto óptimo de producción. En el siguiente apartado. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo un mínimo en el cual para este output yo tengo el mínimo de coste posible.
Dada una determinada cantidad de factor de producción fijo, que sería el capital. Si yo tengo diferentes niveles
para cada cantidad de capital, pues yo tendré una determinada forma de costes medios a corto plazo. Entonces, el mínimo de estas curvas de costes medios a corto plazo, uniendo, es lo que conforma la curva de costes medios a largo plazo. Se considera que es la envolvente a los puntos en los cuales el coste medio es mínimo a corto. ¿Por qué?
Es una pregunta que espera respuesta.
¿Qué quiere decir? O sea, en el fondo, lo que nos está diciendo el que la curva de costes medios a largo plazo sea la envolvente de las curvas a corto plazo, costes medios a corto plazo. ¿Por qué? ¿O por qué? ¿Por qué es la envolvente? O sea, ¿qué nos está diciendo que la curva de costes medios a largo plazo es la envolvente de los mínimos de las curvas de coste medio? ¿Qué quiere decir? Costes medios a corto plazo y el mínimo.
¿Eh? Algo más óptimo en cuanto a qué, en cuanto a al costes, pero a corto plazo, ¿vale? Para una determinada cantidad de capital K igual a K.
Aquí, la cantidad del capital está igual a K1. Y este, para una determinada cantidad de capital, está igual a K2. ¿Por qué esta lógica de que la curva de costes medios a largo plazo? ¿Largo plazo qué quiere decir? Sí, pero aparte de esto, desde un punto de vista de teoría de la producción, ¿qué quiere decir?
Si es más tiempo, o sea, más, a corto tienes que hacerlo como todo muy rápido y te dices, por unos costes quizá de tiempo un poco más elevado.
Eso es cierto, pero además, ¿cuál es la característica de corto plazo con respecto a largo plazo? Aparte de que es más dura. Estás lo diciendo desde el día pasado o muchísimas veces. ¿Corto plazo qué quiere decir? No desde un punto de vista de tiempo.
sino de función de producción. Lo he dicho, lo llevo diciendo todo el rato. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir costes a corto plazo? ¿Y qué quiere decir producción a corto plazo? ¿Cuál es el supuesto de análisis que se hace? O dicho de otra manera, ¿qué nos diferencia de corto a largo plazo? ¿Sabéis leer? Bueno, pues esto está ahí, ¿eh? De la primera frase. ¿Qué dice ahí arriba? ¿Lo veis o no? ¿Perdón? No, yo no lo veo. ¿Tú? A ver, ¿la frase cuál es? Ahora. Entonces, ¿cuál es la diferencia con corto plazo? Vale. Entonces, ¿cuál es la lógica que subyace que decimos que la curva de costes medios a largo plazo es la envolvente de los puntos mínimos de las curvas de coste medio? No, no, la lógica. ¿Tiene relación? ¿Qué quiere decir corto plazo? La variable no. ¿Qué tiene fijo a corto plazo? Sí, bueno, pero ese coste fijo, ¿a qué se refiere? ¿No? A que hay un factor de producción que se considera constante, que no se puede variar. Típicamente el capital. ¿Qué? Hay uno fijo. ¿A largo plazo hay alguno fijo? Por lo tanto, yo a largo plazo, porque a largo plazo en principio son costes planeados, a corto plazo son costes reales. ¿Por qué yo digo que eso le compete a los puntos mínimos? A corto plazo, la de largo plazo. Cuando hablas de planificación, ¿qué quiere decir?
Los costes con relación a la producción son planificados.
No, no, no va por ahí la lógica. No, no. A largo plazo. ¿Qué quiere decir? Entonces serían fijos.
Ese sería el coste que tendría el coste mínimo que tendría la producción según el capital. Eso es por nosotros.
Por ahí van los tiros. ¿Y por qué puede ser el mínimo?
Porque estás poniendo el mínimo de cada coste mínimo.
¿Por qué puedes coger el mínimo?
Porque sabes que más va por ahí donde va a salir el coste de esa producción. Ya sabes que puede variar, pero hacia arriba.
Pues algo así. La lógica va por ahí, pero tiene. La lógica es la siguiente. O sea, pero muchos es lo que tú estás diciendo con otras palabras. A corto plazo tienes la que tienes con mucho dado. La cantidad de capital, pues se puede situar en el mínimo. ¿Vale? Bueno, pero en ese punto. A largo plazo, como todo es variable, tú puedes planificar y decidir qué cantidad, tanto de capital como de trabajo, qué cantidad de ambos factores tú puedes decidir. Y por lo tanto te situarás, como bien has dicho, verás pues que a largo plazo puedes alcanzar el mínimo. Y el mínimo, en función, como puedes variar también la cantidad de capital,
tú tendrás en consideración solamente los mínimos y cuál te situarás pues en el mínimo de todos los mínimos, porque como es planeamiento, tú vas a decidir qué cantidad de capital y de trabajo significa ese punto. Pues,
¿de acuerdo? ¿Te ha quedado claro? O sea,
como lo podemos variar todo, porque no hay costes fijos sino variables, yo sé que cualquiera de estos puntos a largo plazo es factible, porque yo puedo decidir tanto la cantidad de trabajo como la de capital, pues, yo voy a elegir, yo calculo la envolvente, cuáles son estos puntos mínimos, y yo voy a elegir el mínimo de entonces, el mínimo del mínimo, análogamente a corto plazo, también va a ser el punto en el cual el coste marginal es igual al coste. Bien, avancemos. Economías de escala. Esto de economía de escala, que va íntimamente ligado con el concepto de largo plazo, bueno, pues quiere decir que tú, al final, contra más, más capacidad de producción tengas, en principio, podrás tener economías de escala y, por lo tanto, producir más barato. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, depende siempre de la, del tipo de empresa. Va ligado a reducciones de los costes de la producción. ¿Por qué? Fijaros, si tomamos la perspectiva de corto plazo, coste total es igual al coste fijo más el coste variable. A largo plazo yo puedo asimilar coste fijo a costes de estructura. ¿Pero? El coste que yo asigno, por ejemplo, al director general, si yo tengo más centros, más plantas, el director general es el mismo, ¿no? Y el de secretaria de dirección y la sede, etcétera. Si hay un salto de escala muy grande, no, pero si no, contra más mayor escala, toda una serie de costes de estructura pues se amortizan, se reparten entre más elementos. Entonces, la idea de la escala. Entonces, hay que estar un poco más detallada. Entonces, tendré economías técnicas, economías de marketing, hacer un anuncio en la tele sirve para una planta o para 20. Economías financieras, a mayor tamaño de empresa, yo tengo también, pues, claro, eso es básicamente muy ligado a la estructura, lo que serían, entre comillas, costes fijos. ¿De acuerdo? Porque el riesgo, bueno, sería bastante detallado. Ahora, cuidado que también las economías de escala no siempre son crecientes, puedo tener economías de escala proporcionales, crecientes o decrecientes. Hay un momento en el cual también aparecen las economías de escala. Cuanto más centros de producción tengo, más necesidades de control tengo, más costes de negociación, etcétera, etcétera, con los diferentes agentes. Luego también tengo todo el tema de costes, de causas externas. ¿Vale? Finalmente, el concepto de ineficiencia dinámica e esto va muy ligado a lo que veremos en próximos temas. Lo que pasa es que en el libro está situado aquí. Yo lo introduzco aquí. Pero va muy ligado al tema de monopolio o de empresas muy grandes. Entonces, la ineficiencia dinámica es aquella en la cual aparecen beneficios extraordinarios. Entonces, la inversión nuevas tecnologías, tú siempre tienes un incentivo para estos beneficios extraordinarios, invertirlos en nuevas tecnologías para conseguir mayor eficiencia y bajar los costes medios. Pero imaginaros qué ocurre como en banca ahora, que no hay competencia. Mercado absolutamente oligopolístico. Ya se están incentivados a aplicar, a invertir en nuevas tecnologías, etcétera. Bueno, quizás falta es un mal ejemplo porque invierten en tecnología para desarrollar mano de obra. Eso es otra historia. ¿Vale? Pero en principio, pues una gran empresa, por ejemplo, Telefónica. A ver, la tecnología de fibra óptica, ¿cuántos años tiene? Y 10 también. Bueno, pues hará unos 10 o 12 años solo había la ONU famosa que empezó aquí en Cataluña y en Barcelona y en algún otro sitio, la ONU de fibra óptica. Eso existía, eso se sabía. Y, bueno, pues Telefónica sacó el ADSL. Y es ahora que están insistiendo en la fibra óptica. Pero ya existía esta nueva tecnología, pero no les salía cuenta invertir. Entonces, un típico ejemplo de ineficiencia dinámica. ¿Para qué invertir en una nueva tecnología si yo aún puedo exprimir un poco más sin invertir, bueno, invertir un poco en software, pero con la misma línea, los mismos cables que ya me llegan a casa? Cuando ya existía una tecnología muchísimo más eficiente. ¿Vale? Entonces, hasta que no, muchas veces también hay temas de economías de escala. Hasta que no aparece una suficiente demanda o economía de escala, pues no empiezan a tirar fibra óptica. Luego van primero las grandes empresas, y luego ya, pues como ya tienes el cable, bueno, pues vas por otro. Pero es un típico caso de ineficiencia dinámica. La ineficiencia X ocurre que además de no invertir en nuevas tecnologías se abandonan las más eficientes. Desde el punto de vista de que lo que la empresa hace es centrar sus esfuerzos en mantener su posición de mercado, de fortalecer más mercado. Muchas veces hay pues, por ejemplo, las eléctricas en su momento, hasta que no hubo el gran incendio de la estación de transformación de Maragall, Barcelona, no empezaron a renovar todo el tendido que eran de hacía 50 años las líneas de distribución de la luz. Pues eso, ¿eh? O sea, estaban más preocupados en que si la compra en el que si no a quién se vende Endesa, etcétera, que no en invertir en renovar la red de distribución, aunque ya y en cortes de luz, bueno, hubo un clamor ciudadano bastante grande y el gobierno que dijo, bueno, si no, no me van a volver a votar, voy a forzar. Pues eso, ¿vale? O sea, que esto parece muy raro, pues no lo es tanto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, creo que hasta aquí. El tiempo en producción, esto os lo miráis, esto es repasar lo que hemos hablado, ¿eh? Un poquitín. Tiempo en la producción, en qué afecta, la perspectiva temporal, y esto lo de empresas multinacionales os lo leéis porque no tiene más problema. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, es el 4.
Vale. Bueno, hasta ahora, bueno, sabemos cómo se produce y a qué coste. Entonces, ahora, ¿en qué punto la empresa va a producir? Sería de alguna manera la analogía entre el equilibrio en el consumidor, o sea, vamos a ver el equilibrio en el fabricante, en la empresa, en el oferente. Bueno, primero, el equilibrio de un mercado, en un mercado ya lo vimos, de alguna manera, si yo tengo una demanda normal y una oferta normal, ante situaciones de exceso de demanda o de exceso de oferta, aparecen lo que se conoce como ofertas de mercado, que hacen que si yo estoy en un punto como este, aquí tengo exceso de demanda. A este precio, la demanda es esta, pero la oferta solo es esta. Por lo tanto, si sobra esta oferta, entonces si los consumidores como estarán dispuestos a pagar algo más, a cambio de pedirme, a cambio de no habrá tanto consumo, pero pagará más, entonces conforme van subiendo los precios, cada vez hay más ofertas hasta que se logra el equilibrio. Ante un exceso de oferta, igual, aquí, para este precio, están dispuestos a ofrecer esa cantidad, pero si les ha sobrado producción, empiezan a bajar los precios, la demanda va aumentando, o sea, llegamos al equilibrio, que el equilibrio siempre se entiende como que el mercado se va.
Lo típico de las subastas de cómo funcionan los mercados primarios de commodities. Puede tener casos de inestabilidad. El tema de la de araña, que os lo miráis, tenéis duda, abrís consulta y lo comentamos. Lo que quería yo ahora comprobar, permitidme un segundo, rescatar el tema 3. Vale. No me he dejado nada en el tintero. Entonces, cuando hablamos de mercados, este cuadro es importantísimo. Fijaros que en mercado, o sea, de estructuras de mercados, de tipos de mercados, hay aquí, que las vamos a estudiar cada una, 1, 2, 3 y 4. O sea, no podemos hablar. Una empresa no es lo mismo en una situación en la cual hay muchísimas empresas que muchas, pocas o una. ¿Vale? Son situaciones totalmente diferentes. Las decisiones que va a tomar la empresa de producción y de oferta van a ser diferentes. Esta primera estructura es la competencia perfecta, parte de la base, el número de empresas es muchísimas, que el producto es homogéneo, que no hay barreras de entrada, que la demanda de la empresa es simplemente básica, y un ejemplo sería la mayoría de productos agrícolas sin denominación de origen ni nada que las exija. Estamos hablando de productos homogéneos. Los productos con denominación de origen lo que hacen es precisamente ya romper esta homogeneidad y diferenciarse del resto del producto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se habla de regulación de mercado, libertad de mercado, etc., muchas veces el enfoque que se toma es que estamos ante competencia. Y esto de aquí es una cosa muy rara. Con lo cual, cuando os digan lo de libre competencia, esto no se lo cree ni nadie. ¿Vale? Son los que quieren vender la moto. Nos vamos a encontrar en muchos casos, lo más habitual es competencia monopolística u oligopolio en función de qué estructura de mercado tengamos. La competencia monopolística, pues eso que ocurre, pues está típico de la distribución comercial, las tiendas. Comercio al detalle, la distribución, pues es un caso típico de competencia monopolística. Pero no, como muchos hacen, que asimilan el mercado de la distribución comercial a la competencia perfecta. Esto es mentira. Todos los que hacen suposiciones de este tipo, pues los tienen que retirar del mundo. Bien, esto se analiza ya el primero. ¿Vale? Luego tenemos oligopolios. Hay mercados que tienen costes de producción o de estructura muy grandes, pues entonces hay sitio para todos. En el caso de la electricidad, o sea, que son mercados en los cuales las inversiones son muy, muy altas. Es que no pueden montar una central nuclear por sí solo. Fijaros, mercado eléctrico y oligopolio. ¿Qué ocurre cuando no existen estos costes tan grandes que tú no puedes montar tu propia central? ¿Eh? ¿Qué ocurre cuando un oligopolio se justifica económicamente y racionalmente? Porque las inversiones necesarias para montar la fábrica, entre comillas, son muy altas, caso típico de la generación eléctrica, de energía eléctrica. ¿Qué ocurre si aparecen tecnologías que permiten que la inversión no sea tan grande? ¿Ven? ¿Pero qué ocurre? No, ¿qué está pasando en el mercado español? Que para mantener esta situación de oligopolio, el gobierno se saca decretos y dice que si tú pones placas fotovoltaicas, ya no necesitas una central nuclear. ¿Vale? Porque se están rompiendo esto. ¿Vale? O sea, es que van a haber soluciones que ponen en cuestión esto, bueno, pues hay tensiones bastante grandes. En este caso, hay una lógica que te cobren una tasa por tener seguridad energética, porque si está nublado o no hay suficiente sol, pues que tú puedas conectarte a la red, pero bueno, a los que hay trabas. Antes la vendías, era un precio subvencionado, pero ahora han bajado los precios subvencionados y no la puedes usar. El problema es más bien incluso los particulares. No, lo único que quiero es pagar por el excedente que yo consumo en la red. No.
¿Y esos costes de entrada lo marca la empresa? O...
Bueno, lo marca, a ver, nunca es un día para el otro, entonces lo marca la estructura del mercado. Según qué casos, pues la tecnología, o la capacidad de producción. Hacer un salto y pensarte en todo el tema de la tecnología, el tema de Apple, y luego lo que saca, y luego salen otros, los móviles, etc. Bueno, pues tenemos oligopolio pocas. ¿Por qué? Porque hay una gran inversión en tecnología, pero a la que ese conocimiento se expande, pues empiezan a salir los. Luego, no podía, pues es una sola empresa, por ejemplo, el transporte público. Es una empresa regulada. Es un aspecto de monopolio.
Pues ahí también hay muchos monopolios, aunque sean pocas, para que ya se ponen de acuerdo, pero también tener los mismos precios para que tú no tengas suficiente oferta, ¿no? Como para poder ir a otro sitio.
Para eso está la Comisión Nacional de la Competencia de Mercado. También de salvando España para regular esos bancos. ¿Vale? Entonces, falta que diga nada más. ¿Vale? Pero bueno, es importantísimo esto. O sea, que la gran excepción es la competencia perfecta, no nos engañemos. Mucho que hay, sobre todo todo el tema de neoliberalismo, de fuera barreras y todo, mentira. Porque barreras son consustanciales a las características de unos determinados mercados.
Y la, fuera barreras tampoco son a todo. O sea que la vida aquí consumite aceleraciones. ¿De acuerdo?
Bueno. ¿Alguna duda sobre esto? ¿De acuerdo?
Bien. Entonces, lo que vamos a estudiar es, en cada caso, la empresa cómo toma sus decisiones de producción en función del tipo de mercado en el cual está operando. ¿Vale? Este es el enfoque y la idea. Entonces, el primer caso, vamos a empezar con el que es más sencillo de analizar, que es la competencia perfecta. Supuestos. Si no, no hay competencia perfecta, por lo tanto no se pueden aplicar el enfoque de competencia perfecta en un mercado que no lo es.
Entonces, supuestos, empresas y consumidores son precios aceptables, no incluyen el precio.
Como hay muchos, ninguno acapara poder de negociación.
Los agentes del mercado no conocen la cantidad de precios de intercambio cuando acuden a su propio mercado. Entonces, para que se den estos supuestos, ¿qué es necesario? Supuestos del modelo son estos dos. Pues es necesario que haya un número elevado de empresas en cada industria, muchos productores y pequeños por respecto al total del sector. Con lo cual, que no se den fenómenos de concentración en el sector. Se supone que las empresas tratan de maximizar el beneficio, que no haya diferenciación de productos, o sea, se supone que los productos son homogéneos, que no hay barreras de entrada o salida. Y luego, algunos supuestos auxiliares, pues sería que no haya intervención estatal, que haya
perfecta movilidad de factores de una empresa a otra, o sea que de alguna manera, si
no haya un impedimento para que unos trabajadores pasen de una empresa a otra, etcétera, etcétera. Y que hay información completa y que no haya agentes que tengan información generalizada. Claro que de alguna manera la bolsa trata de imitar o emular un mercado de competencia perfecta. Si alguien pilla con información privilegiada, pues no, por ahí, en el tema de la salida de barco y todo, pues habrá que estar aquí. Es eso. ¿Vale? Esto que se ve.
Entonces, el equilibrio a corto plazo de empresa y mercado.
Primero vamos a ver cómo es el equilibrio. Estamos en competencia perfecta, ¿eh? Y primero vamos a ver el equilibrio a corto plazo y luego el equilibrio a largo plazo. Entonces, a corto plazo, primero, una empresa que le interesa producir al... O sea, ¿cuál es el objetivo último de una empresa? Eso no es.
Lo que intenta, lo que es necesario.
Eso no es. Una cosa es máximo beneficio y otra es mínimo coste. Cuidado. Sí, exacto. También lo ha dicho una compañera. Sí. Pero yo pregunto por qué.
Porque una empresa es lo que busca es maximizar el beneficio.
Y vamos, ¿habéis hecho contabilidad vosotros?
¿Estáis
es en ello. Bueno, básicamente,
el máximo beneficio implicará que, después de impuestos y todo, pues que haya un beneficio neto que sea el máximo. Por lo tanto, que pueda haber un máximo de dividendos que remuneración al capital, a los propietarios.
Si hablamos de empresas capitalizadas. ¿De acuerdo?
O incluso aunque no sea capitalista, el máximo de beneficios te permite el máximo de reinversión.
Sin tener que acudir a endeudarte.
Bueno, o sea, de alguna manera, el ser maximizador de beneficios
te permite, como empresa, una mayor autonomía. Porque si tú
quieres autofinanciarte, podrás, si no, ¿qué pasa?
Te vas al banco, el banco es el primero que se entera que vas mal y te empieza a poner pegas para financiarte.
De alguna manera, la autofinanciación viene de, básicamente, de no repartir beneficios y dedicarlo a reservas. ¿Eh? Entonces, no es lo mismo, insisto,
quitaros lo de la cabeza, el máximo beneficio igual al mínimo coste. El máximo beneficio no es en el punto en el cual hay el coste de vida. ¿Vale? Es otro punto especial que ahora veremos cuál es. ¿Vale? Pero entrar en la cabeza, mínimo coste, fuera. ¿Vale?
Entonces, si suponemos, y estamos ahora a corto plazo, a largo plazo, como todo es variable, podemos hacer más virguerías, pero a corto plazo, con la planta que tenemos, con las máquinas que tenemos, poca cosa podemos hacer. Entonces, la curva de costes, totales ya la vimos en el tema anterior, este aspecto, ¿no? Un tramo muy creciente, luego, con los rendimientos, se van aplanando, y luego, hay un punto en el cual empiezan a crecer y luego ya se disparan. ¿De acuerdo? Entonces, el beneficio, ¿cuál es? Entonces, la curva de ingresos totales, si yo tengo de las unidades, la curva de ingresos totales es una recta. ¿Por qué es una recta? Ingreso total en una empresa. Estamos en competencia.
¿Cómo es? ¿A qué es igual el ingreso total? ¿Al? No, el ingreso, te estoy diciendo ingreso, el ingreso total. La cifra neta de negocios, la cifra de ingresos.
No, estoy hablando de ingresos.
Por tanto, ahí los gastos. No, fuera, no tiene nada que ver. ¿Eh?
Sí, pero es igual. Que fabricamos un solo producto y lo vendemos en un mercado que es de competencia perfecta. Los ingresos totales, ¿a qué serán igual? ¿Se lo ven? ¿Está? Por la cantidad, ¿no? ¿Vale?
Entonces,
¿por qué es una recta? Correcto.
¿Pero por qué? ¿Por qué? Dentro de aquí, ¿qué elemento nos dice? Conforma que es una red.
Más incrementarnos, ¿vale?
Pero, ¿el precio de esta qué?
como es, está en un mercado, o sea, la lógica es esta, ¿eh? Esto es lo que tenéis que tener siempre muy claro.
Cuando estamos en competencia perfecta, una de las características es que las empresas y consumidores son predeterminadas, por lo tanto el precio es constante, el precio de venta. Tú no puedes vender a cualquier precio que te compre. ¿Vale? Por lo tanto, el ingreso total será el precio, es el de mercado, por la cantidad producida y vendida. ¿Vale? Entonces, por eso es una recta, porque el precio, esto es una constante, por una variable, pues es una recta.
¿Queda claro?
Además, pasa por el origen, ¿por qué? Porque a cantidad cero, precio por cero, cero. Entonces, el beneficio máximo lo tendré en aquel punto en el cual la distancia, la diferencia entre el ingreso total menos el coste total sea máximo. Es igual al beneficio. Es gráficamente eso. ¿Vale?
¿Queda claro? ¿La idea?
Bueno, pues entonces, el caso es este de esta curva de aquí, que es la curva de costes totales. Pues sabemos que tiene unas determinadas características, pero de entrada, fijaros, el. Si yo quiero máximo, el día que viene lo desarrollaré, pero para que tengáis una cierta idea. Para que sea máximo, la derivada del beneficio con X tiene que ser igual a la vida igual a la de O. Es la condición de máximo de una función. Y luego, para comprobar sea máximo, porque la derivada de la derivada segunda es. Vale, estas son las condiciones de máximo beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Aquí, pues, por aquí hay que identificar una serie de elementos. ¿Vale? Por ejemplo, si el ingreso total es igual al precio por X, la derivada del ingreso total por respecto de X es igual, va a ser igual a la derivada de T por X con respecto de X, que es otra propiedad. Una constante numérica, ¿vale? Y la derivada del coste total con respecto de X, ¿cuánto me da? Pregunta para la respuesta. La derivada del coste total con respecto de X da lo que dé en función de la curva de la función de costes que tenga, pero tiene un nombre, que son los costes marginales.
¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces,
en el punto de coste de beneficio máximo se va a dar la condición de que el coste marginal se va a dar.
¿Entendéis la idea?
¿Cómo es este coste marginal? Bueno, pues cuando veo la función de coste, si me veis aquí, me la van a tener que dar, cuando yo en la realidad la sepa cuál es, pues como se da una determinada función, en función de X, pues derivo, ese es el coste marginal y lo derivo al otro.
¿Vale? ¿Queda clara la idea?
Entonces, esta es la idea que se tiene. Y luego, en que la derivada segunda del beneficio con respecto a X, condición de máximo, fijaros, la derivada segunda de T del ingreso total es la derivada de T con respecto del ingreso cuánto da.
La derivada de T con respecto del ingreso.
Es el precio. ¿Cuánto da? ¿Por qué?
No, porque es una constante. Por ejemplo, el ingreso total ya me dice un nombre.
Yo tengo el beneficio de igual a la derivada segunda del ingreso total menos la derivada segunda del coste total por respecto de aquí.
Tiene que ser menor que cero.
La derivada segunda, ¿qué es? Es la derivada del coste marginal por respecto de aquí. Y me dice que tiene que ser menor que cero. Pues quiere decir que esto es en el tramo en el cual el coste marginal es decreciente.
Porque la derivada del coste marginal es la pendiente de la curva del coste marginal.
Pues tiene que ser, o normalmente el coste marginal tiene una forma cuadrática, yo tengo que identificar en qué punto
yo.
¿Vale? Eso lo veremos. Perdón, en el tramo creciente del coste. Tramo creciente, porque yo aquí en estas condiciones, fijaros, yo aquí tengo que, esto es cero, ¿vale? Y esto de aquí es menos la derivada del coste marginal por respecto de x, si tiene que ser menos que cero. Menos por menos, vale, tanto que la derivada, o sea, la pendiente del coste marginal, es que en el tramo creciente.
¿Vale? Este es el significado de aplicar la condición de más.
Normalmente de coste marginal voy a tener dos soluciones. ¿Vale? Dos puntos que me van a igualar a otro. Prácticamente sería de alguna manera, ya lo veremos luego por un ejemplo, pero sí que me interesaba mucho el tema. Me voy a referir a la curva de coste marginal a corto plazo y en función del precio, la empresa tiene diferentes puntos en los cuales toma decisiones de producto. ¿Vale? ¿Alguna cuestión así rápida? Pues muchas gracias. Hasta la semana que viene.